industria mostraron durante el primer cuatrimestre. A ver, si la gente tiene un poder de accesibilidad a los créditos para comprar autos, se supone que va a ir todo el mundo masivamente a comprar autos cero kilómetros. El tema es que los sueldos siguen igual, así que veremos este plan piloto que pone en marcha el gobierno de la provincia como para que sus empleados puedan y la gente...
¿Pero solamente los empleados?
No, entonces... en general, no. Es un crédito que da el Banco Provincia para todo el mundo, pero me quedé pensando en los magros sueldos de los empleados estatales.
Ah, bueno, no, pero es una línea de crédito para todos los que quieran ir a averiguar y acceder a ellos.
Así es. Esto es una iniciativa del Banco Provincia que dirige Juan Curuchet y que sellará esta misma tarde, ahora en estos minutos está firmando estos acuerdos con Ford y Fiat respectivamente para que sus productos ingresen al plan de financiamiento del Banco Provincia.
Bueno, muchas gracias. Ahora no, sí favor. Está con nosotros la señora... Claudia Villamayor, ¿cómo le va?
Bienvenida.
¿Cómo está? ¿Cómo anda? La extrañábamos, la semana pasada no pudimos comunicarnos con usted.
Momento.
¿Qué pasó?
No sé por qué no entraba, no hubiera llamadas perdidas.
Sí, la llamamos.
¿Sabes que sí?
Mire, la llamamos.
Los teléfonos fallan, ¿eh? Los teléfonos fallan, ahí estábamos. Puede ser el vino también del 25 de mayo.
No, para mí usted estaba en un cumpleaños.
Pero terminó tempranito porque era gente mayor.
Pero escuche ese dato, puede ser el vino, dijo.
Puede ser el vino, claro.
Bueno, nuestra bebida nacional. Nuestra bebida nacional, ¿o no?
¿No fue a la plaza del 25?
Estábamos acá trabajando.
¿La plaza de mayo? No
estaba
sabe
vallada.
Se perdió.
Sí.
Se perdió la valla. ¿Qué una ciudad diciendo, militarizada, Lisa? ¿No? Qué impresionante. Una plaza militarizada. Hacía mucho tiempo que yo no veía eso y también impresionante el impacto.
Yo me la imaginaba a usted en Olivos.
Comiendo locro.
Comiendo locro en Halloween.
Todo
junto. No, tremendo.
Yo me imaginaba en Olivos, en la fiesta patria de la Revolución de Mayo en Olivos.
No, hubiera querido estar en La Plata.
Preparando la pedida de disculpas a los españoles.
El pedido de disculpas a los españoles. No, eso me tiene loca de la cabeza. O sea, ¿cómo se puede concebir, no? Un país en donde...
Mire,
se
la viene... puso loca a Carrió, a Lilita Carrió. Así que me imagino cómo estará usted.
Bueno, pero viste que la arquitecta fue ella, ¿viste? Yo, la locura de ella es rara, muy lógica es. Así que hubiera querido estar acá el 25 de mayo porque fue un día de pintada de murales, que un montón de gente joven y el comité platense que está bregando por la libertad de Milagro Sala, llenó las calles de La Plata pintando murales en las paredes. Así que hubiera querido estar acá, pero el cumpleaños de la mamá de mi hijado, así que ese día...
No podía faltar,
sí, tuve que estar...
Igual no se perdió día. Mucho, no se perdió mucho de los festejos de la plaza, ni nada de eso.
No, verdaderamente, ¿no? ¿Qué cosa?
No, una fiesta patria de 400.
Sí, de 400 íntimos.
Claro.
De clase, claro. Inclusive, ¿no?
Los vecinos de Olivos.
Los vecinos de Olivos. Qué zarpada país este, que todos los días... Vio que ahora tenemos fuerzas armadas que no dependen del poder político, ¿no?
Así es.
No, del poder ejecutivo. Yo para mí esto es como una noche oscura. Hace un tiempo en una asamblea universitaria, me salió del alma, creo que fue entre el periodo del balotaje, que en ese momento uno dice, si gana, cambiemos, gana la derecha, pero dentro de la derecha está la dictadura, dije. Y ganan los genocidas. Uh-huh. Y hoy tuve la clarísima y meridiana convicción de que ese es el camino realmente, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es un movimiento grave para la Argentina, muy grave. La decisión de hoy, sin duda, como todas las que viene tomando, van en detrimento de la democracia, sin lugar a dudas.
Señora Claudia Villamayor, tenemos en línea a la exdiputada Mara Brauer. Además, hola, Mara Elizabeth, te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Vamos a decir que Mara Brauer no solo es exdiputada de la Nación, sino también es una persona que ha trabajado mucho en educación, ha sido funcionaria del Ministerio de Educación, ha trabajado mucho el tema de violencia, ¿no? Violencia escolar. Corregime, Mara, si me equivoco.
Sí, es así, trabajé mucho bueno, fui subsecretaria de Educación de la Nación.
Exactamente, con Daniel Filmus.
No, con Cileoni.
Ah, con Cileoni, con Cileoni.
Con Filmus también trabajé todas las gestiones, pero no fui subsecretaria en la gestión de él. Y sí, soy autora de un libro que se llama Violencia, cómo construir autoridad en una escuela inclusiva, que justamente trata eso, cómo trabajar el tema de la violencia, pero sin sacarse los chicos encima.
Está muy bien.
Para sintetizar, dado que la nota de hoy no es sobre educación.
No, pero ya te vamos a llamar por eso, porque hay ahí un programa especial que le vamos a dedicar a eso, que tiene que ver la educación con la comunicación, que esta columna básicamente trabaja la comunicación como un derecho. Uh-huh. Así que, y hablando de una situación grave que vive la Argentina, venimos hablando de gravedades en gravedades en este programa, y el María Elisa que lo conduce es a diario últimamente.
Sí, la verdad que viste que nos decían que hacíamos campaña del miedo,
sí,
en la campaña,
sí,
y la verdad que nos equivocamos, tendríamos que haber hecho campaña de terror, no de
sí,
miedo.
Realmente...
Ahí hubiéramos ganado el premio mayor.
Hablando del terror, en la provincia de Jujuy muchos pensamos se piensa que gobierna un estado de terror también, ¿no? Hoy hablaba con compañeros, colegas, periodistas de la comunicación comunitaria de Jujuy preparando esta nota, cómo era percibido en algunos sectores que bregan por la comunicación como un derecho el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, que tiene no solo una presa política, sino, como decía recién hace un tiempito, un juez que trabaja violencia institucional, es una secuestrada. Porque Milagro Sala está siendo víctima de un odio de clase importante que nunca se ha visto, o sí se ha visto en la dictadura, alguien no investigado, que está preso antes de ser comprobadas las cosas. Mara Brauer, para la audiencia de Radio Universidad y de Darás que Hablar, está formando parte del comité político que a nivel nacional está bregando por la libertad de Milagro Sala, y la consultamos hoy en la tarde precisamente para que sitúe un poco la situación en la que se encuentra una militante social de enorme trayectoria y de mucho cariño para los argentinos, como es Milagro Sala.
Sí, bueno, mira, nosotras, en realidad, originariamente un grupo de mujeres que fuimos a visitarla a Milagro para el 8 de marzo con la consigna no hay festejos del Día de la Mujer, por más que no sea un día de festejos, es un día de lucha, si Milagro está presa. Bueno, la vuelta de ese viaje empezamos a pensar y el tema de crear un comité, tomando los modelos de los comités que hay en el mundo y que hubo en Argentina en la dictadura para la libertad de los presos políticos. Porque claramente Milagro Sala es una presa política, una persona que es detenida por un acampe. Yo digo, no hay argentino que no haya cometido, entre comillas, si eso fuera un delito, ese delito, porque no solo los movimientos sociales, sino pensemos en la gente del campo a la cual pertenece los funcionarios de Cambiemos, cuando cortaban las rutas y desabastecían a la población. Es más, hasta hubo muertos productos de que muchas personas no pudieron llegar a su atención médica, productos de sus cortes
sí,
de ruta, que fueron, el inconsciente a veces habla, esos cortes de ruta que fueron muy muy intensos y nadie terminó preso por cortar una ruta. Entonces, digamos, la primera detención de Milagro Sala, uno a veces habla, particularmente los conozco porque como fui diputada con algunos diputados del Probablo, la primera detención de Milagro Sala, ni ellos se molestan en engañarte y decirte que fue una detención ajustada a derecho.
A nosotros,
porque detener a una persona por una campe en una calle, última es una contravención, no implica de ninguna manera detención. Luego, bueno, la libera, le dan la orden de liberación por ese delito, que inmediatamente la imputan de otro y la mantienen detenida por el delito de asociación ilícita, que para poder acusar la asociación ilícita antes, sin ninguna acción judicial de por medio, le sacaron la personería jurídica a la CPAC, y la acusan de asociación ilícita y malversación de fondos. Delito por lo que está detenida solo por testimonios, cuando en nuestro país el mero testimonio no es una prueba definitoria, porque si no yo mañana voy y digo que ustedes se quedan con la plata de la universidad,
claro,
y eso no es prueba, digo, obviamente es un elemento que si, digamos, si yo lo fundamento, implica una investigación, pero no es prueba, un mero dicho. Y además, en nuestro país, para estar detenido, tenés que tener sentencia firme.
Exacto.
De un delito con pena privativa de la libertad. Y realmente, es el Milagro Sala, estuvo detenida 3 meses sin siquiera estar procesada, fragante violación a los derechos humanos. La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos le pidió ya informes a la Argentina por la detención de Milagro Sala. Y ahora la excusa que dice Morales es que es una persona peligrosa y que por eso sigue detenida, ante lo cual nosotros hemos hecho, se han presentado aproximadamente 40 rectores de universidades, rectoras de universidades, porque era muy al principio cuando estábamos solamente trabajando con un grupo de mujeres, ante la justicia de Jujuy, diciendo que estas rectoras de las universidades se ponían en garante de Milagro, el caso más famoso es Barrera, mató a su familia, su novia dijo que se ponía garante, lo dejaron ir en la casa. Bueno, en el caso de Milagro Salas, que no mató a nadie, eso, que es una dirigente social, que construyó uno de los barrios, por lo menos el más bello que yo vi en mi vida, de construcción de organizaciones sociales, aún más bello que vive en mi vida de construcción por parte de un gobierno, así que de peligrosa no tiene nada, pero no es una, hay personas de importante relevancia se ofrecen como garante de Milagro, y bueno, el Milagro sigue detenida. Pensemos en personas del PRO. Bueno, tenemos Macri, estando procesado, fue jefe de gobierno. Nosotros en el kirchnerismo hemos tenido muchos funcionarios procesados, y sin embargo a nadie se le ocurre mantener preso a una persona que esté procesado. Ya les digo, excepto una persona. Pero, por ejemplo, un millonario que tiene casas en el extranjero, bueno, ahí está el peligro de fuga. El peligro de fuga de Milagro. Aparte, ya te digo, si cuando una persona tiene otras personas que se ponen en garante, no existe ni, es ahí donde están hechas todas las irregularidades en relación a que ella siga detenida.
Mara, también estaba pensando en qué trama tan oscura, ¿no? La del poder en Jujuy, porque también estamos hablando del poder judicial, ¿no? Y ese entramado que utiliza Gerardo Morales, el gobernador, para amedrentar y también para detener ilegalmente a una dirigente social, que podría ser hoy una dirigente social como Milagro Sala, pero también podría ser cualquier otro, porque, digo, la peligrosidad es eso, que si hacen esto con alguien que es visible, que tiene todo un colectivo, digo, no quiero imaginar qué justicia justa puede estar viviendo el jujeño.
Supuesto, si esto lo pueden
hacer. Digo, es grave por donde lo mires.
No, si esto lo pueden hacer con una dirigente que está teniendo apoyo internacional de todo el mundo y dentro de Argentina una enorme movilización, esto es una prueba de ensayo. Todos los gobiernos que quieren el hambre del pueblo usan la represión como herramienta. Y yo lo que les decía de Milagros, que las únicas pruebas que tienen en contra de Milagros son dichos de terceros. Es decir, no hay ningún, por ejemplo, dicen que no terminó las obras. Las únicas obras que Milagros no terminó son las que le transfirieron a la Tupac los fondos en diciembre y en enero le sacaron la personería, desarticularon todo. Todas las demás obras están terminadas. Está el final de obra dado por los intendentes. Muchos de ellos, los finales de obras, por ejemplo, de la ciudad de Jujuy, los daba el intendente radical de Jujuy. Entonces, ¿a qué quiero ir? Con que está detenida por dichos, y dichos de personas que dicen lo que dicen porque están amenazadas. Claro. Porque están amenazadas, porque lo que están haciendo es amenazar a dirigentes sociales, asustarlos para que denuncien a Milagros Sala. De hecho, los primeros que denunciaron, que fueron a denunciar a Milagros Sala, cuando denunciaron a Milagros Sala, como ellos formaban parte de las organizaciones que construían vivienda, se autoimputaron. No debe haber en la historia del mundo una persona que de un día para otro se presente a un juzgado a declararse culpable de algo para imputar a otra persona.
¿Qué es lo que a tu criterio lo mueve al gobierno de Cambiemos en Jujuy a esta, yo diría, especie de acción de tubo de ensayo, probar con alguien muy muy referente social para empezar a amedrentar todo tipo de organización social que se le oponga a este gobierno?
Bueno, yo creo que por un lado hay un odio de Morales directamente dirigido a la figura de
histórico,
histórico, un hombre que fue ministro, no nos olvidemos, fue ministro de Desarrollo Social de la Alianza, del gobierno que se fue en un helicóptero con el pueblo hambriado, lleno de ollas populares. Él era el ministro de Desarrollo Social y al lado tiene una dirigente que con una organización social construyó un barrio increíble, porque
sí, eso, ejercicio de derechos.
La verdad, ¿no? Que los que tienen la posibilidad de ir a Jujuy muchas veces, digamos, por trabajo, por turismo, pues no dejen de ir a conocer el barrio del Alto Comedero, porque realmente es increíble. Entonces lo que buscan es que no haya dirigentes con poder de movilización, con poder de respuesta, con incidencia sobre las personas, porque Milagros tiene mucha incidencia. Eso es lo que creo que, digamos, una de las cosas que más le molesta es la incidencia, como en el caso de todo dirigente que tiene capacidad de movilización. Y para hacer lo que ellos quieren hacer se necesita un pueblo desmovilizado, asustado y sin dirigentes.
¿Y cómo sigue, Mara, ahora las próximas acciones, ¿no? Porque, digo, hubieron organismos internacionales, personajes como el Papa, digo, que ha tratado de intervenir por el tema Milagro. Digo, ha pedido, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, que ha ya escrito no sé cuánto sobre la ilegalidad de la detención de Milagro.
El armado de comités,
¿cómo sigue? Porque parece que hay oídos sordos, que no importa todo esto, ¿no?
Bueno, uno siempre en las primeras etapas siente que no va para ningún lado, pero la historia y fundamentalmente las madres y las abuelas nos han demostrado que si uno lucha y tiene la razón, en algún momento se logra. Cada vez hay más adhesiones internacionales. Ya hubo un pedido primer informe de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay presión internacional, hay presión local. Todos los que estamos poniendo nuestro granito de arena y esos granitos de arena trabajando en conjunto son los que hacen la acción política, ¿no? Porque el comité adentro de Argentina, ayer se cumplieron 2 meses del comité nada más. Tenemos comité en casi todo el país. Comités que ya realizaron acciones, porque se hizo la acción de los murales, se hizo la acción de la donación de sangre. Ahora nos juntamos el 11 todos los comités en Jujuy. Y hemos hecho campañas de Twitter y el área, digamos, del comité que se ocupa de lo territorial y político, todas las semanas están saliendo con nuevas propuestas de movilización, de acciones. Vamos a hacer una campaña de cartas, bueno, miles de cosas para presionar internamente.
El 11 después, de junio tenemos el encuentro, ¿no?, en Jujuy.
Claro, porque, bueno, se han creado comités en distintos puntos del país y nos pareció una muy buena idea que vengan los representantes de distintos comités para conocernos, para generar acciones, para discutir, generar, pensar acciones en conjunto. Y de alguna manera nos permite, porque el comité que funciona en Buenos Aires es el comité central. Si bien estamos obviamente todos conectados hasta las redes sociales, nos pareció importante el gesto político de reunirnos todos los comités en Jujuy. Y yo creo que con los comités, las acciones del Comité Nacional, Internacional, Parlamentario, en los medios de comunicación, bueno, vamos generando la presión, como los otros temas, para torcerle el brazo a este gobierno, de la organización. Uh-huh. Tenemos que aprender, quizás lo que vivimos la dictadura, estamos un poquito más acostumbrados a tener paciencia, que no es sentarse a esperar, es trabajar.
En relación a esto de trabajar, el viernes, el 3 de junio, a las 5 de la tarde, hay un encuentro Ni Una Menos, y también el colectivo de Ni Una Menos está pidiendo también por la liberación de Milagro Sala.
Sí, por supuesto, en la marcha del 3 de Ni Una Menos, una de las consignas importantes es la libertad de Milagro Sala. Por supuesto que sí, y vamos a marchar con una gran bandera que diga Libertad Milagro Sala. Uh-huh. Así que en todas las manifestaciones que participemos, sean de otros temas, es importante que siempre alguien se lleve el cartel que diga Libertad Milagro Sala, lo plantee. Estamos haciéndolo, lo estamos haciendo todos, porque los compañeros nos cuentan, fui a dar una charla de economía tal lado y hablé de Milagro Sala, es decir, esa es una forma también, y después discutir con los compañeros y discutir en el barrio también, ¿no? Porque, qué sé yo, también a veces se arma este tema, pero es una ladrona, esto, lo otro, y hay que discutir esas cosas, y hay que explicarle a las personas que quizás, por prejuicio, el otro día hablando con Miriam Bregman, del FIC, coincidíamos con esa en la frase que no importa la ideología o si te gusta más o menos el preso, injustamente preso, el preso político, sino que hay que, si defendemos la democracia, tenemos que decir no a los presos políticos en Argentina, sí a la libertad de Milagro Sala. Y creo que ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer con la gente que quizás creyó que todo lo que hizo Milagro, dado que no le podemos mandar a Jujuy a todos para que vean que no es así, explicar la ilegalidad de la detención, explicar cómo se armó el Tribunal Superior de Justicia, no sé si tenemos tiempo, cómo se armó el Tribunal de Justicia Superior de Justicia en Jujuy.
Sí, entre gallos y medianoche, ¿no?
Entre gallos y medianoche. Piensa que el Tribunal Superior de Justicia es como la Corte Suprema. Uh-huh. En dos días pasó de 5 a 9 miembros. Increíble. Los que votaron la ley de ampliación son los mismos que después pasaron al tribunal.
Una serie de irregularidades profundamente antirrepublicanas y antidemocráticas, que son los paladines de la República, ¿no?
Pero exactamente, yo le digo a los jujeños, a aquellos jujeños que no quieren a Milagro, como en todo, hay gente que no quiere a Cristina, hay gente que no quiere a Milagro, nosotros no queremos.
Hay gente que no quiere a Eve.
Hay gente que no quiere a Eve. Yo te digo a los jujeños que no quieren a Milagro, que tener un tribunal de justicia de esas características, y una justicia de esas características, les tiene que dar miedo a ellos también.
Claro.
Les tiene que dar mucho miedo. A todos nos tiene que dar miedo, no solo a los que queremos a Milagro, a todos nos tiene que dar miedo. Porque cuando la justicia, cuando empieza la represión, hoy le toca a uno y mañana le toca al otro. Eso, nos lo enseñó la historia.
Uh-huh. Hay una cuestión central para cerrar este espacio, pero hay algo más que Elisa te quiere hacer una pregunta que se sale de la vaina desde hoy. Impresionante la cobertura y el blindaje mediático que tienen los medios corporativos de estigmatizar la
la persona de Milagro y todo lo que ella representa, distorsionarlo a niveles de clasismo, xenofobia, racismo, todo tipo de estigmatizaciones autoritarias y represivas que intentamos desde este programa y desde muchos otros espacios de comunicación hacer hablar a la otra Milagro a través de militantes como vos, Mara. Le voy a hacer la palabra a Elisa, que se muere por hablar.
No.
Por respecto a esto te digo, por ejemplo, hubo un programa de Majul que el relato, sí, el título, ¿no? Era Milagros Sala Asesina.
Entonces, eso ya llega a niveles.
Fue todo el programa hablando de los asesinatos de Milagro. Milagro no tiene ni una acusación de homicidio. A ver, no como la de malversación del fondo, que al menos la acusaron. De homicidio no tiene ninguna.
Qué bárbaro.
Todos los casos increíble que nombraba Majul eran casos que ya estaban resueltos en la justicia. Uno se demostró que robo, otro que no sé qué. Milagro no tiene ni acusación, y hubo un programa de televisión sobre eso. Y nosotros lo que nos damos cuenta, digamos, que estamos bien metidos en el tema, es que cada pasito que damos, que sentimos que avanzamos un poquito, hay un programa que ataca a Milagro así, sacando cualquier cosa a la galera.
Mara, justamente recién estábamos hablando de la marcha de Ni Una Menos el próximo 3 de junio, una vez más y por segundo año consecutivo nos vamos a juntar ahí en el Congreso, ¿no? Y uno también de los lemas es el proyecto de aborto, el proyecto de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Qué pasó durante los años en que vos fuiste diputada? Digo, ¿qué se discutía ahí en el Congreso que no pudo avanzar ese proyecto? A pesar de que era un proyecto que tenía la firma de muchos diputados y diputadas, y sin embargo no se pudo avanzar con eso. Digo, cuando se sacaron leyes que eran muy, muy discutibles, ¿no? Digo, para el resto. ¿Qué pasó ahí?
Mira, lo que pasó en su momento lo dijo claramente Juliana Di Tullio. Nosotros teníamos, digamos, clarísimo, porque habíamos hablado con todos, que se perdía la votación.
Ajá.
Vos me podés discutir, porque la verdad que lo discutimos bastante, es si igual no es importante, no hubiera sido, perdón, importante debatir por más que hubiéramos perdido, porque te aseguro que perdíamos. Yo te imaginaba, apenas entré, empecé y había compañeros nuestros, obviamente, y también los radicales casi todos, y te digo los del PRO, que ni locos lo iban a votar.
Claro.
Que ni locos. Entonces, claramente, es un proyecto que está 100% seguro que lo perdíamos. No teníamos la menor duda que lo perdíamos. Después, podríamos hacer un día una charla para...
pero yo te quería preguntar
porque...
Igual
no valía la pena discutirlo, no. Pero nosotros lo que evaluamos es que no... mismo si vos perdés una votación, no podés enseguida volver a presentar una misma ley. Creo que, no me acuerdo bien ahora, pero creo que son dos años,
volver
a presentar un tema. Entonces nosotros evaluamos eso, la decisión fue, para perder no lo debatimos, no lo llevamos al recinto.
No, incluso había muchas, todos los bloques tenían una postura de conciencia, cada uno podía votar como le dictara su conciencia. Pasó con el matrimonio igualitario, ¿no? Que dentro de los bloques muchos diputados se opusieron, otros apoyaron, fue todo un debate.
Nuestros hubo bastante, varios, ¿sí?, que se opusieron. Bueno, en ese caso, tuvimos la...
el apoyo necesario para aprobar la ley, claro.
Igual todos sabemos que Cristina y Néstor militaron a lo loco esa ley porque estaban convencidos, y así todo, no todos los nuestros votaron matrimonio igualitario. Es decir, por la presión de Néstor y Cristina logramos sumar algunos más. Estamos en democracia, Cristina no está de acuerdo. Y yo creo que tenemos que aprender a respetar en todo sentido las personas que no están de acuerdo en algo. Le podemos pedir a Cristina que milite algo que no está de acuerdo, porque aparte digamos, uno tiene que entender que la construcción política, a veces tenés la suerte, claro. Suerte, no es suerte la palabra, porque si no suena magia, pero bueno, ponerle la palabra suerte, a veces tenés la suerte que el líder, el dirigente piensa lo mismo que vos y es más fácil, uh-huh. pero a veces no, a veces la tenés que remar y la verdad es que cada año que se presenta el proyecto, no sé este año que se va a volver a presentar, pero por lo menos en los 3 años que tuvimos nosotros, cada vez conseguíamos más firmas. Y así se construyó.
Sí, llegó a tener más de 80, 90 firmas, ¿no? Ese proyecto.
Sí, 70 y pico llegó
sí,
a tener.
Sí, 80 firmas, pero eran todos los que iban a votar a favor. Eso es la realidad. El resto que no firmó es porque no iba a acompañarlo.
No,
ponele
que habría unos 10 más que dije, bueno, si llega el recinto, ya lo teníamos reestudiado.
Claro, ¿sí? Claro.
Y teníamos algunos que decían, bueno, si llega el recinto, sí, ponele. No te firmo el proyecto, pero si llega el recinto, sí. Pero había unos no, tremendo. Hola.
Mara, bueno, ya sí. Nos estamos despidiendo, pero bueno, muchísimas gracias y la próxima va a ser sobre tu libro, y porque es un tema que nos preocupa mucho el tema.
Y vamos a insistir con las consecuencias de ese encuentro el 11 de todos los comités nacionales por la libertad de Milagro Sala, que creo que hay que darle continuidad y mucha insistencia, sobre todo por el ejercicio de un derecho que parece muy difícil de ejercerlo en cualquier tipo de medio. Pero mucho más en los medios corporativos, así que Milagro Sala en este espacio tiene la palabra, y a través tuya en este caso. Muchas gracias.
Bueno, les mando un abrazo. Chao, hasta luego.
Un abrazo. Era Mara Brauer, es ex diputada nacional e integrante del Comité de Mujeres por la Liberación de Milagro Sala. Vamos a publicidad, que estamos recontra atrasados, y ya en el próximo bloque nos estamos despidiendo.
La Universidad Nacional de La Plata...